Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Con el programa 88 llegamos al final de la temporada, cargado de noticias y deseando que mañana viernes, que será nuestro gran día, donde pondremos la rúbrica al trabajo de toda la temporada, todo se desarrolle perfectamente. Mañana entregamos los trofeos Virgen del Prado a los triunfadores de la temporada taurina en la provincia de Ciudad Real y presentamos nuestra revista en papel, que servirá como resumen de todo lo acontecido durante el año. Una revista que este año tiene 84 páginas a todo color y que, créanme si les digo, es el fruto a mucho trabajo durante mucho tiempo. Quiero aprovechar esta editorial para mandar desde estos micrófonos todo mi cariño y apoyo al jefe de arte de Cargando la Suerte y gran artífice de la revista, mi compañero y amigo Jesús Monroy, que hace unos días perdía a su padre. Todo el equipo de Cargando la Suerte queremos trasladar a la familia de Francisco Monroy, a su viuda Ricarda, a sus hijos Iván, José Manuel y Jesús, a sus nietos Irene y Mario y al resto de familiares y amigos todo nuestro apoyo y cariño en estos duros momentos. Y gracias infinitas a Jesús por su profesionalidad y por su entrega, que a pesar de estar las últimas semanas muy ocupado en cuidar de sus padres, no ha dejado ni un solo día de trabajar para que la revista que mañana presentamos haya podido salir en tiempo y forma. Gracias de corazón, amigo. En otro orden de cosas, el próximo lunes 6 de noviembre está previsto que el Ayuntamiento de Ciudad Real recepcione la obra de la Plaza de Toros, de manos de la empresa Proimancha, y ya nada debe impedir que salga el pliego de condiciones para su explotación a la mayor brevedad. El tiempo pasa y es urgente que la licitación de nuestra Plaza de Toros tenga pronto una nueva empresa que dirija los destinos de la tauromaquia en la capital y tenga tiempo para poder organizar una temporada de reinauguración que debe ser extraordinaria y especial. Como siempre, Cargando la Suerte le mantendrá informados de todo lo que acontezca. Comenzamos.
Cuartos trofeos taurinos Virgen del Prado, cena de gala y entrega de galardones. Temporada taurina 2023 de la provincia de Ciudad Real. Viernes 3 de noviembre a las 20:30 horas en los salones del hotel-restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Presentación de la revista anuario Cargando la Suerte. Cuartos trofeos taurinos Virgen del Prado. Reservas en el 926-814-079. Colabora COPE Ciudad Real.
Y el pasado sábado se ponía fin a la temporada taurina en la provincia de Ciudad Real con el broche de oro, con el Festival Taurino de Alcázar de San Juan, donde Ángel Otero y el novillero peronita de la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra desorejaron a sus novillos, mientras que Jorge Fuentes, Óscar Castellanos y Gonzalo Bienvenida cortaban un apéndice. Acudíamos en la tarde del sábado a Alcázar de San Juan para cerrar la temporada 2023 en una cita que ya se ha convertido en clásica, el Festival Taurino de Alcázar de San Juan, que organiza, como siempre, nuestro amigo Óscar Castellanos. El cartel tenía suficientes alicientes como para que hubiera habido un poquito más de gente. Lo que pasa es que es verdad que el fútbol, el clásico del Real Madrid-Barcelona, o Barcelona-Real Madrid, pues restó bastante público, porque aunque no era la misma hora, pero coincidía un trozo, y no hubo la gente que este festival quizás se hubiera merecido. Destacar que nada más romperse el pasillo se hizo entrega por parte de Óscar Castellanos y del concejal de Asuntos Taurinos de Alcázar de San Juan los beneficios obtenidos por un tentadero benéfico celebrado hace unos meses en la finca Las Cuadrillas a la asociación Iker de Ciudad Real. Es una asociación para la investigación sobre liposarcoma mixoide, que es una enfermedad rara y ayuda también a cuidados paliativos, mostrando una vez más pues que el mundo de la tauromaquia es muy solidario. Se le dieron a esta asociación 1.200 euros de la recaudación. Abría plaza el banderillero Ángel Otero, que compartió un novillo con su hijo del mismo nombre, que continúa la saga de los Oteros en los ruedos. Ángel se mostró muy solvente y por momentos pudo disfrutar con la muleta. A su hijo se le vio buen concepto y a pesar de su corto bagaje, normal que esté un poquito verde, pues estuvo bien el chaval. Destacar una media que pegó en el centro del ruedo, bastante buena. Mató de estocada y se le concedieron los dos primeros trofeos de la tarde. Luego salía Jorge Fuentes, que actuaba un año más como matador de toros en este tipo de festejos. Lo suele hacer de vez en cuando. Y en esta ocasión nos confesó que era para acompañar a su querido amigo Gonzalo Bienvenida. Jorge se enfrentó a un novillo de Sorando que con el capote en un giro brusco parecía que se había descordado, pero se recuperó cuidándolo mucho. El novillo se recuperó e incluso se dejó pegar y empujó en el caballo. Ahí yo les confieso mi admiración profunda por este pedazo de torero, que para mí es un disfrute el poder ver la pureza y la torería que siempre, con la que siempre anda en los ruedos Jorge. Pues con esta tarde con el festival, pues no fue menos. Brindó el novillo, como no podía ser de otra manera, a su amigo Gonzalo Bienvenida. Y sin poder realizar una faena estructurada de ligación y larga, pues Jorge realizó la suerte con pureza, cargando la suerte, dando siempre el pecho al novillo. Y la verdad es que fue un placer para todos los que pudimos verlo torear. La espada se le atascó, también es habitual, por gente que no está acostumbrada a usar la espada, pues no es fácil. Y le costó un poquito terminar con el animal, se le concedió una oreja, pero su orgullo torero le impidió dar la vuelta al ruedo. Él saludó, lo agradeció, pero no quiso dar la vuelta al ruedo. El anfitrión de la tarde, Óscar Castellanos, siempre nos sorprende. Y en esta ocasión, pues quiso enfrentarse a un novillo de Monteviejo, propiedad de Victorino Martín. Pues un novillo que salió con mucha movilidad, encastado, que fue bravo, pero que hay que hacer las cosas muy bien. Y Óscar hizo las cosas muy bien durante mucho tiempo, pero luego al final de la faena, pues se confió y se llevó siempre un volteretón que afortunadamente se quedó en eso. Pero que mientras que Óscar lo hizo las cosas bien e intentó torearlo bien, pues el novillo dio juego. Pero claro, en el momento que tú a esos novillos le haces alguna cosa que no les gusta, pues vas por los aires, que es lo que le pasó. Tuvo el detalle de brindar al cielo en memoria del matador de toros Fran Moreno, que nos dejó hace unos meses y con el que les unía una gran amistad. Pues Óscar cortó una oreja y demostró una vez su raza y su gallardía dentro de los animales, también con la muleta. Otro de los alicientes de la tarde era el poder ver al periodista Gonzalo Bienvenida torear un festival, el nieto del gran Antonio Bienvenida, que actuaba en condición de aficionado práctico. Gonzalo, la verdad es que no puede disimular que le corre sangre Bienvenida por las venas, y para mí realizó lo más destacado de la tarde. Es cierto que no pudo confeccionar una faena al uso de largometraje con tandas de continuidad, pero Bienvenida pegó unos lances con el capote que fueron auténticos carteles de toros. La media que pegó en un quite todavía dura, enroscándose el novillo a la cintura y con un sabor añejo propio de otra época. Con la muleta comenzó con ayudados por alto muy toreros también, y después de unos muletazos sueltos cumbres, cargando la suerte y con mucha despaciosidad, sin ninguna brusquedad, siempre haciendo las cosas con mucha torería, me encantó su concepto y anduvo por la plaza dignificando el apellido Bienvenida. La espada también se le atascó un poco, lógicamente es muy complicado hacer la suerte suprema sin tener experiencia, pero aún así cortó una oreja y la verdad es que Gonzalo disfrutó y nos hizo disfrutar muchísimo. Y cerraba la terna el novillero de la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra, Peronita, que demostró muchas ganas y que, aunque con sus lógicas carencias de inexperiencia, pues estuvo bien con el novillo quizá el más deslucido de la tarde, el más feote. Y bueno, pues tiene que sacar una cosa positiva, que estuvo en un cartel muy bonito y que le sirve también para coger experiencia. El novillo triunfador del festival que se celebró en concurso de ganadería fue el de Juan Ruiz Palomares, que mató y lidió Gonzalo Bienvenida. Pues después de sus actuaciones pudimos hablar con algunos de los protagonistas. Pues estamos con Ángel Otero. Después de su actuación en Alcázar de San Juan, has abierto cartel, has cortado dos orejas. ¿Cómo te has visto con la muleta?
Pues la verdad, me he sentido a gusto por momentos. Pero es verdad que, oye, cuando uno no coge la muleta y no está acostumbrado también y no está con ese rodaje, digamos, pues oye, me ha pesado un poquito, pero a la vez he tenido momentos que me lo he pasado bien, lo he disfrutado.
El novillo tampoco ha sido fácil, no ha sido un novillo, ha sido un novillo con sus teclas y que ha solventado, que la gente, mucha gente del público no se ha dado cuenta, pero que tenía sus cositas, ¿eh?
Sí, yo la verdad que lo he visto así, sobre todo por el pitón izquierdo. El pitón izquierdo le he visto que se venía por dentro. Y luego, por el derecho, él venía muy por dentro también. Pero bueno, al final, oye, con un poquito más de oficio, pues aquello se resuelve un poquito mejor. Pero bueno, como te digo, me lo he pasado bien.
¿Luego lo has matado bien?
Sí, la verdad que sí. La verdad que lo he visto claro y lo he matado bien.
Y hemos visto también una cosa muy bonita, que la saga Otero sigue. Porque hemos visto a tu hijo,
sí,
que ha hecho un quite con el capote y luego le ha dejado dar un par de tandas con la muleta. Qué orgullo para un padre, ¿no? Que siga la saga. Orgullo por una parte y por otra parte un quebradero de cabeza importante.
Sí. Orgullo porque, oye, es lo que he vivido toda mi vida y el toreo es lo más bonito del mundo. Y ver a tu hijo pegar pases, pues oye, te sientes a gusto. Pero por otro lado, con muchos miedos. He pasado más miedo yo viéndole que yo delante de uno de escolar.
Bueno, está aquí a mi lado Ángel Junior, Ángel Otero Junior. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Se te han visto maneras y el padre es que lo había puesto el listón alto.
Sí, verdad. Pero además desde que nací, cogerle la altura va a ser muy difícil.
Bueno, tienes un apellido ya que tiene mucho nombre en la tauromaquia y es una responsabilidad. No sé si te dedicas a esto profesionalmente o estás empezando.
Sí, bueno, estoy empezando. Este año ha sido mi debut de novillero sin caballos. Y bueno, pues sí, una responsabilidad, pero a la vez algo muy bonito, ¿no? Tener a tu familia en lo que más te gusta, pues yo creo que es una suerte y una virtud que no todo el mundo tiene el privilegio de tener.
Pues nada, enhorabuena a la familia Otero y que disfrutéis de muchos días como este.
Muchas gracias.
Pues estamos con Óscar Castellanos, artífice del Festival Taurino Alcázar de San Juan. En primer lugar, enhorabuena por la organización y porque todo ha salido un año más fenomenal.
Muchas gracias, Manuel, y gracias a ti por venir aquí, por darle difusión también al festival.
Bueno, un novillo complicado, ¿eh? Te has echado uno de Victorino y, claro, luego pasa lo que pasa, que siempre cobras.
Sí, bueno, pero es lo que tiene estos encastes antiguos, estos encastes que son complicados, pero luego también son agradecidos, porque luego la verdad es que ha habido momentos dentro de la dificultad normal de estos encastes antiguos, tienen una embestida y un temple distinto. Ahora hay que hacérselo todo perfecto, todo muy medido, la colocación, las alturas, pero que cuando lo he hecho bien, el novillo ha respondido, y cuando lo he hecho mal, pues he rodado por los suelos.
Bueno, pero bueno, esos son gajes del oficio, pero bueno, una vez más, sí. Mucha satisfacción, me imagino, y luego coger la muleta también de vez en cuando gusta.
Sí, nos gusta y lo que está diciendo, que no me lo he echado con uno de Cubillo ni de Juan Pedro, que ha sido con uno de Victorino, que tengo que agradecer mucho el que este año ha estado aquí con nosotros y que haya tenido este ejemplar. Y bueno, ha salido como son estos encastes. O sea, y yo creo que lo he entendido y lo he disfrutado y me voy con muy buenas sensaciones y encantado de otro año más poder hacer el festival.
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
Estamos con Jorge Fuentes después de su actuación en el Festival Taurino de Alcázar de San Juan. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Jorge. ¿Cómo te has sentido con la muleta? ¿Te has acostumbrado a no tener la muleta en la mano?
Bueno, muchas gracias. La verdad es que me he podido sentir poco porque ha tenido complicaciones. Ha sido brutillo el embistiendo. No era malo, ¿eh? Pero claro, para tener otras manos que más expertas. Yo, pues dentro de eso, hombre, había momentos que sí he disfrutado, pero no lo que se esperaba.
El ole más ponente del público lo ha dado la gente con un muletazo tuyo y con un capotazo tuyo.
Bueno, pues sí, de vez en cuando se nos escurre alguno, pero hay que tener un poco más de continuidad, que es lo que no ha habido, y luego la espada, pues una pena, la verdad.
Lo que está claro que es muy difícil cuando no estamos acostumbrados a coger la muleta y sobre todo a la hora de coger la espada, porque de haber entrado la espada esa media que has dado en el último intento, hubiera entrado en el primero, pues hubiera cortado dos orejas fuertes.
Bueno, pero los que no estamos acostumbrados, pues es lo que hay. Para un día que toreamos, pues o tienes mucha suerte los que no somos finos con los ateros, eso lo vamos a llevar toda la vida ahí.
Lo que está claro es que es un día muy bonito para ti, es un brindis muy emotivo a Gonzalo, bienvenida, y bueno, pues eso se queda para uno.
Sí, estoy matando este festival por él, por acompañarlo a él, y ya espero que no tore más, porque ya no creo yo que vuelva a coger la muleta mucho tiempo, ¿sabes?
Bueno, el año que viene hago yo 50 años, lo mismo tenemos que organizar algo.
Sí, como tú eres uno de mis toreros, a lo mejor hacemos el esfuerzo también, ¿sabes?
Pues enhorabuena, Jorge.
Muchas gracias, Manuel.
Estamos con Gonzalo, bienvenida, después de la clase que ha dado de toreo en Alcázar de San Juan, porque te digo una cosa, lo ha abordado.
Bueno, no, hombre, Manuel, muchas gracias por tu cariño y también al público, a la afición de Alcázar. Pero bueno, yo creo que el novillo ha sido bueno y cualquier profesional lo hubiera cuajado muchísimo mejor. Yo he hecho lo que he podido y en momentos he podido disfrutar y en otros pues ha notado y muchas cosas, ¿no?
Pero es normal que la inactividad, no eres profesional, eres aficionado práctico y es normal que no te puedes comparar con profesionales. Pero te digo una cosa, has pegado dos o tres lances, esa media que se queda para la gente y para ti, por supuesto. Y luego con la muleta has pegado muletazos muy buenos y el novillo, hombre, dentro de... tampoco era...
Pues muchas gracias. La verdad que ahí en ese lance que dices, ¿no? Esa media la he saboreado porque él me ha vestido muy despacito. Y luego con la muleta, pues algunos retazos, pero el novillo, insisto, creo que se merecía otras manos delante.
Bueno, no seas modesto porque yo creo que has estado muy bien y la verdad es que sobre todo a los que nos gusta el toreo, nos gustan las cosas bien hechas y tú lo has hecho muy bien, has toreado muy despacio y lo has intentado hacer siempre con mucha torería. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, de verdad, gracias.
Cuartos Trofeos Taurinos Virgen del Prado, cena de gala y entrega de galardones. Temporada Taurina 2023 de la provincia de Ciudad Real. Viernes 3 de noviembre a las 20:30 horas en los salones del Hotel Restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Presentación de la revista Anuario Cargando la Suerte. Cuartos Trofeos Taurinos Virgen del Prado. Reservas en el 926-814-079. Colabora COPE Ciudad Real.
De frente, por derecho, de verdad. Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
El pasado fin de semana se celebró en Madrid el Congreso Nacional de Tauromaquia organizado por la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España. En nuestra web Cargando la Suerte les hemos ido informando, pero queremos hablar con Diego Ortega, secretario general de esta asociación, para que nos comente las impresiones que tienen y las conclusiones que ha sacado este importante congreso. Buenos días, Diego.
Buenos días, Manuel.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque creo que el congreso ha sido todo un éxito de asistencia y luego las conclusiones han sido importantes.
Sí, así es. La verdad es que ha sido un congreso que ha superado todas nuestras expectativas desde la Asociación Nacional de Presidentes cuando nos decidimos y nos lanzamos a organizar este congreso nacional. Es cierto que, bueno, pues partíamos con esa incertidumbre de ser la primera vez que organizamos un congreso de estas características, no solo desde la Asociación de Presidentes, sino organizado por cualquier otro entidad o colectivo, pues un congreso de carácter más bien científico, pues era la primera vez que se celebraba un congreso de esta naturaleza. Y por tanto, pues ante esas expectativas a las que nos presentábamos el pasado fin de semana, las cuales pues fueron sobradamente superadas y satisfechas con la concurrencia de profesionales, de aficionados de reconocido prestigio y de aficionados de a pie de calle, como solemos decir, que durante el pasado fin de semana en Madrid pues pudimos disfrutar de esas ponencias magistrales y de esa sabiduría de grandes profesionales y de grandes aficionados de reconocido prestigio y que junto con el trabajo también realizado por todos los inscritos, todos los participantes en las diferentes mesas de trabajo participativas, pues pudimos extraer unas conclusiones muy interesantes que aproximadamente en una veintena de propuestas, de conclusiones que serán trasladadas debidamente a las administraciones en los próximos días, como así también nos lo han pedido las propias administraciones y que esperemos que tengan también cabida en el sector de la tauromaquia, en los reglamentos y en el sentir de los aficionados, como así hemos podido palpar de primera mano durante el pasado fin de semana en Madrid.
Bueno, háblame algo de algunas de las conclusiones, porque me imagino que una de los pilares fundamentales del Congreso ha sido hablar por de la integridad, de la unificación de reglamentos, del futuro de la tauromaquia, en una palabra.
Sí, así es. Pues han sido esos cinco ejes fundamentales en torno a los cuales no solo ha girado el Congreso, sino en torno a los cuales pues se palpa esa inquietud, esa preocupación que existe, por ejemplo, ya la concretaré en algunas de las propuestas, en cuanto al tema de los reglamentos, en cuanto a los nombramientos de los equipos presidenciales y, obviamente, como decías, respecto a la integridad o respecto a un asunto también que fue también uno de los... de las ponencias estrella del Congreso, como es el texto de Varas y sus diferentes reflexiones y ejecuciones, y por supuesto también el tema de los indultos. Cuando hablamos, por centrarme en estos temas, cuando hablamos, por ejemplo, de los reglamentos y la unificación reglamentaria, es complicado abordar en la actualidad pues una unificación de todos los reglamentos, ya que se entraría en competencia precisamente o se entraría con esas dudas jurídicas con las competencias que tienen las comunidades autónomas a la hora de regular y a la hora de normalizar los reglamentos en materia taurina. Y, por tanto, pues quitar esas competencias a las comunidades autónomas a día de hoy pues parece ser, y así nos lo trasladaban diferentes jurídicos que han participado en estas jornadas, que sería algo pues sumamente complicado y costoso. Pero, aún así, lo que sí... se ha abordado y se ha tratado de una forma pues bastante concienciuda e interesante ha sido esa necesidad existente, quizás no tanto por esa imposibilidad de llegar que le digo, de unificar los reglamentos, pero sí unificar los criterios existentes entre todos los reglamentos. Por ejemplo, cuando nos referimos a lo que tiene que ver estrictamente con el ritual o la liturgia de la lidia, o cuando tiene que ver con la concesión de trofeos, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con la concesión de los indultos. Si observamos esas disparidades de reglamentos en los diferentes territorios que se rigen por sus respectivos reglamentos, y que si entendemos que habría que unificar los criterios en cuanto a estos aspectos que les estoy comentando. Y siempre todo ello con el paraguas de la Ley sobre Potestades Administrativas en materia de espectáculos taurinos de ámbito nacional, que es la Ley 10/1991. También, en cuanto a los reglamentos, hemos visto la necesidad que se recoja en todos los reglamentos la exigencia de la formación para aquellos que van a desempeñar las tareas presidenciales en los diferentes equipos de los festejos taurinos. Esa formación, esa cualificación y esos conocimientos mínimos y básicos que se debe tener cuando se sube un palco, pues deberían también exigirse de una forma reglamentaria. Así también como pues dotar de medios para la aplicación efectiva del régimen sancionador, o algo también importante que tiene que ver también con el tercio de varas y con la lidia, como es recoger en el reglamento que los útiles de lidia deben ser iguales en todo el territorio nacional. Estamos observando que, por ejemplo, en el régimen o en el reglamento nacional establece pues unas medidas para las banderillas o para las pullas, y si nos vamos al reglamento andaluz o reglamento de Navarra o el País Vasco, pues establecen otra medida, por poner algún ejemplo. Así como, bueno, pues en relación a los análisis post-mortem, que son de obligado cumplimiento, pues dotar de esas garantías para que ese cumplimiento de los análisis post-mortem se puedan llevar a cabo. Si nos referimos a otro de los asuntos que han sido importantes en cuanto a sus ponentes y en cuanto a las conclusiones obtenidas, en cuanto al trabajo realizado por los ponentes, por los participantes, por los congresistas, pues nos podemos centrar, por ejemplo, en el tercio de varas, ¿no? Ese tercio de varas como valedor y medidor de la bravura, y que estamos viendo como en muchas plazas de toros, y no solamente de tercera o segunda, sino en plazas de primera categoría en España, pues está pasando prácticamente como un puro trámite y como, bueno, pues como un tercio que se está perdiendo, sobre todo en España, en determinadas plazas, y que aquí nuestros compañeros franceses, los cuales también tuvieron la oportunidad de participar en el Congreso Nacional, pues aquí sí podemos decir que nos llevan sobradamente la delantera en cuanto a la ejecución, realización y celebración del tercio de varas. Aquí lo que se planteaba, y lo hemos concluido también como alguna de las propuestas, que por supuesto, como el resto de propuestas, se elevarán a las administraciones, es la modificación, por ejemplo, de los útiles, la utilización de la puya cuadrangular y del estribo derecho acolchado, que han sido pues estos útiles desarrollados por los doctores, por don Manuel Sales y don Julio Fernández Sanz, ambos veterinarios, y que concretamente don Julio Fernández Sanz pues tuvo también la oportunidad, de una forma muy detallada y muy concreta, de explicar y de demostrar científicamente que esa puya cuadrangular infringe menos daño al toro durante el test de balas y por tanto pues deja al toro en mejores condiciones para poder desarrollar la faena de muleta, así como por una cuestión lógica ese estribo derecho acolchado pues de una forma muy gráfica pudimos ver las lesiones que se producen no solamente en los cuernos del toro, sino también en el propio, en la propia masa ósea del cráneo del toro, esos daños que se producen cuando el toro
infla caballo.
Y claro, ese golpe que se produce con el estribo del picador, y por tanto el estribo acolchado pues es algo pues que es obvio, es lógico, y que favorece también pues que el toro acuda luego al tercio de muleta, a la faena de muleta, mucho más íntegro. También se consideró extraer como una de las conclusiones elevar el número de puyazos mínimos, entrar mínimo 3 veces al caballo, pues haciendo ese empuje con presteza, con pujanza en todas las plazas, no solo las plazas de primera y segunda, también los aficionados que acuden a la plaza de tercera categoría deben tener la oportunidad de contemplar y de poder disfrutar, porque es una forma también de disfrutar la bravura del toro y disfrutar, porque uno cuando va a una plaza de toro se da a disfrutar, y por tanto pues esas 3 entradas al caballo pues sería también un mínimo exigible, dosificando el castigo y aplicándolo y aumentando la distancia en los sucesivos encuentros. Y ahora, en relación a esto, pues también lo enlazaré con el asunto de los indultos. También un aspecto importante, sobre todo en lo que tiene que ver el tercio de varas y sobre todo para la obtención de la segunda oreja, sería que se tenga en cuenta pues una correcta ejecución de la suerte de varas para conceder ese trofeo o concretamente la segunda oreja por parte del presidente. También otras cuestiones un poco más técnicas, si cabe, como la dotación de básculas, parapetos, escantillones, para realizar una inspección adecuada de materiales, o la elevación del peto a 60 centímetros del suelo, porque actualmente creo que recordar que es a 30 centímetros. Y bueno, pues también como conclusión de este tercio de varas sería la inclusión en el reglamento de la posibilidad que salga un único caballo a ejecutar la suerte, lo que es el que guarda la puerta, se quedaría preparado para actuar, pero fuera del ruedo. Así como reducir el número de profesionales en el ruedo durante el tercio de varas, cuidando la colocación de esto, pues el picado junto a las tablas, los toreros alejados, para proporcionar una suerte de varas pura y una suerte de varas que se debería asemejar en la medida de lo posible a la suerte de varas que se realiza durante un tentadero, donde precisamente cuando el toro o la vaca entran al caballo, pues es el aspecto más importante, como bien sabes, de un tentadero, que esté solo, sin ningún actuante dentro del ruedo. Como le comentaba antes, los indultos sí que es un tema polémico, un tema que despierta pues mucha preocupación por un lado, pero bueno, pues también es un aspecto de la tauromaquia que es polémico, que es controvertido, y que con esa indultitis, como comúnmente se le suele llamar, que estamos asistiendo, a la que estamos asistiendo durante los últimos años, pues prácticamente se está convirtiendo en algo que es de todo menos excepcional, y esos indultos que deberían ser pues esa excepción a la norma se están convirtiendo ya prácticamente pues en algo que lo estamos viendo de una forma habitual en todas las plazas, ¿no? Por tanto, lo que exigimos desde la Asociación de Presidentes, y así lo hemos determinado desde este Congreso Nacional, ha sido la exigencia, en primer lugar, de que se cumplan los reglamentos vigentes, porque los reglamentos, por ejemplo, el Reglamento Nacional, no se permite el indulto de toros en plazas de tercera y se está realizando por una forma, como decía anteriormente, más común de lo que los reglamentos recogen, más común de lo que la normativa exige. Y por tanto, pues esa sería la primera conclusión, que la exigencia de que se cumplan los reglamentos. Como decía, este auge de los indultos está conllevando grandes problemas para las corridas de toros. En primer lugar, pues estamos perdiendo la oportunidad que tiene aquel que va a disfrutar un espectáculo taurino. Estamos dejando de ver la muerte del toro en la plaza. Y cuando un torero que se llama matador deja de matar al toro, pues estamos perdiendo una parte del espectáculo. Pero estamos perdiendo también otro asunto importante, como es la pérdida de la bravura, porque se están indultando toros que no han cumplido con la suerte de varas, que es donde se mide la bravura. Y por tanto, si el ganadero se lleva al campo un toro que ha sido indultado y que no ha realizado de una forma adecuada, de una forma acorde con lo que debería ser para medir la bravura en el tercio de varas, pues estamos perdiendo esa bravura con un toro que se ha ido al campo sin haber realizado esa suerte. Por eso el indulto debe realizarse de forma excepcional y cuando se cumplen todas las suertes de la lidia por parte del toro, del novillo, y de una forma inequívocamente estaca y brillante, sobre todo en el tercio de varas, para medir y para comprobar esa bravura. También otra de las conclusiones, y esta fue también pues una propuesta bastante interesante, fue la propuesta de que el caballo de picar, el picador, tras la faena de muleta, cuando el presidente lo considera oportuno y cuando el público está solicitando el indulto, pues el presidente ordenará la salida del picador una vez realizada la faena de muleta para poner en suerte al toro y que nuevamente entre al caballo. Si, por ejemplo, solo ha entrado una vez o no ha cumplido el toro en el tercio de varas cuando realmente está fijado antes del tercio de muleta, pero el toro parece que ofrece esas condiciones, posibles condiciones de indulto, bueno, pues ¿por qué no va a salir el caballo después de la faena de muleta para medir si realmente ese toro es valedor del indulto o no, en función de cómo se comporte en el caballo? Seguramente que si se diera esta situación, muchos ganaderos serían los primeros que dirían no, que no salga otra vez del caballo, que no va a cumplir entonces.
Que ahora va a cantar la gallina.
Exactamente.
Bueno, pues conclusiones muy interesantes y muy importantes, y que se van a trasladar a las administraciones públicas que tienen competencia en la materia para intentar llevarlas a cabo, me imagino.
Sí, es el objetivo principal, es la intención con la que surgió este congreso, que todo lo que ahí se tratara, como así ha sido, trasladarlo a las administraciones públicas, que son las entidades competentes en materia taurina en cada comunidad autónoma, también al Ministerio a través de la Dirección General de Bellas Artes, que es de la cual depende los asuntos taurinos, y que nos ha solicitado, como le digo, desde esta Dirección General del Ministerio de Cultura, como diferentes comunidades autónomas, incluso ayuntamientos, que nos han solicitado la remisión de estas conclusiones para, esperemos, que las puedan tener en cuenta y que puedan también pues seguir regulando, normalizando y, en definitiva, aportando y actualizando la tauromaquia al siglo XXI, sin olvidar, como siempre, bueno, pues debemos seguir mantener esa tradición que es la que ha sustentado la tauromaquia durante siglos, y por tanto pues conjugar y adaptar esa tradición, pero con la situación actual de lo que por dónde debe ir la tauromaquia del siglo XXI.
Pues Diego Ortega, muchísimas gracias, lo has explicado fenomenal, eres un auténtico maestro con las palabras, vamos, que no...
Bueno, ya me gustaría a mí.
Que no he tenido ni que preguntar, ha sido una maravilla. Pues Diego, querido Diego, te veo el viernes, si Dios quiere, en la entrega de trofeos Virgen del Prado en Casa Pepe, y podremos hablar también un poquito de lo que ha sido el congreso así a nivel personal. Enhorabuena por tu trabajo, porque te lo has currado bastante y era un proyecto difícil, porque no es fácil organizar este tipo de eventos, sobre todo a nivel nacional, y yo creo que ha sido muy interesante, porque además habéis contado con la presencia de gente muy importante y gente muy válida, que juntos todos habéis sacado conclusiones que quién sabe si pueden cambiar el mundo de la tauromaquia a nivel nacional.
Pues muchas gracias, Manuel, y sí, nos planteamos este congreso como un reto y al final pues ha sido satisfecho pues con esas pretensiones que nos planteábamos, y esperemos que bueno, pues que tenga eco en las administraciones y que pueda verse reflejado todo aquello que hayamos trabajado durante los próximos meses, durante el futuro de la tauromaquia. Y quería de una forma muy particular felicitaros a vosotros, a ti también, de una forma muy concreta, Manuel del Moral, Cargando la Suerte, por el trabajo que estáis haciendo magnífico de difusión, de promoción, de defensa de la tauromaquia en nuestra tierra, pues a todos los niveles, porque cuando hablamos hoy de la publicidad y la difusión que le dais a Cargando la Suerte a través de vuestras redes sociales y vuestra página web, pues todo el mundo puede disfrutar y puede ver como verdaderos profesionales y verdaderos aficionados que sois los que estáis detrás de Cargando la Suerte, y que vamos a ver también pues todo ese trabajo en esas publicaciones y en todo el trabajo que vais a poder volver a ofrecernos durante la entrega de los premios Virgen del Prado, que allí estaremos para poder saludarnos, para poder seguir hablando de toros y para poder disfrutar como siempre nos gusta también a algunos aficionados, en torno pues a una buena cena, una buena comida, hablando de toros y como eres profesionales.
Pues muchísimas gracias, Diego, por tus palabras. Una pausa y volvemos enseguida.
Cuartos Trofeos Taurinos Virgen del Prado. Cena de gala y entrega de galardones. Temporada Taurina 2023 de la provincia de Ciudad Real. Viernes 3 de noviembre a las 20:30 horas en los salones del Hotel Restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Presentación de la revista anuario Cargando la Suerte. Cuartos Trofeos Taurinos Virgen del Prado. Reservas en el 926-814-079. Colabora COPE Ciudad Real.
Y mañana viernes en la entrega de premios de Trofeos Virgen del Prado que organiza Cargando la Suerte, se rendirá un homenaje a Aníbal Ruiz por su 25 aniversario de Alternativa. Y está en los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real, el diestro de Alcázar de San Juan, Aníbal Ruiz. Aníbal, buenos días.
Hola, buenos días, Manuel.
Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena por 25 años como matador de toros, que se dice pronto, y este año lo has podido además celebrar, como no puede ser de otra manera, que toreando una corrida de toros en tu pueblo de Alcázar de San Juan.
Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad a vosotros también, a Cargando la Suerte, ¿no? Y a ti, pues como director también, pues por haber tenido pues ese detalle también de acordaos y de este premio. La verdad es que lo cojo con mucha ilusión porque si por parte de los medios de comunicación pues no lo hacen, pues entonces pues no se puede celebrar igual. Entonces, lo cual me hace muchísima ilusión.
Este año, que ha sido una temporada que en un principio se hablaba de a lo mejor la posibilidad de haber podido matar alguna corrida de toros más, solamente has matado la corrida de Alcázar y algunos festivales donde se te ha visto pues para hacer temporada larga.
Bueno, la verdad es que a ver, yo ya tengo, son 43 años los que tengo, 25 años de alternativa ya, y con poder hacer el pasillo, aunque sea en un festival, pues la verdad es que soy feliz, porque así me mantengo en forma y luego pues tengo que hacer otras cosas, ¿no? Me ha hecho mucha ilusión la corrida de toros de Alcázar, porque desde que me quité en el 2014, pues no había toreado en Alcázar. Sí, en el 2018 celebré el 20 aniversario en Ciudad Real, además con un triunfo muy grande. En el 19 repetí, pero luego en Alcázar pues me faltaba pues volver, ¿no? En esta segunda etapa de mi vida, y este año pues he podido volver con un día que hizo muy malo, el tiempo la verdad que nos jugó una mala pasada, pero bueno, aún así, con eso y todo, pues pude salir a hombros con una buena corrida de Gavira.
Una tarde muy importante de la terna en general, de bueno, Diego Ventura, no lo vamos a descubrir ahora y cómo estuvo ese día, y luego un figurón del toreo como Castella que junto a ti pues os impusisteis a la meteorología, que fue una tarde desapacible, con muchísimo viento, que el viento, decimos que muchas veces la lluvia, pero es que el viento es peor, y que demostraste que, pues eso, que el compromiso con tu pueblo, el compromiso con la profesión, y que estás preparado para poder torear más de seguido.
Bueno, pues la verdad es que fue, sí, verdad que fue bonito, y compartí cartel con dos figuras del toreo, como son Ventura Caballo y Sebastián Castella, pues oye, pues un aliciente muy grande. Y lo que tú dices, ese día, pues los tres le tuvimos que pegar pases al toro y al fuerte viento que hacía. Pero a Dios gracias, los tres salimos por la puerta grande. La gente que hubo, la verdad es que se lo pasó muy bien en el festejo. Hacía un día muy malo que no invitaba, la verdad, a ir a la plaza a sentarse en un sentido. Pero así es el toreo.
Bueno, Aníbal, ahora que se ha hablado estos últimos meses, se ha hablado tanto de placas y de azulejos. Tú tienes una placa, un azulejo en la puerta grande de la Plaza de Toros de Ciudad Real, que esa placa y ese azulejo habrá que actualizarlo, porque claro, ahora en realidad son 21 corridas de toros las que has toreado, no las que ponía, que creo que ponían 18
19,
o 19, 19, y no hay 38 orejas, sino son 44 orejas las que has cortado en la Plaza de Toros de Ciudad Real. Habrá que hacer ahí una modificación o un apaño.
Bueno, no pasa nada. Yo si hacen algo bien, y si no, con que no me lo quiten, está bien. Estoy
contento. No, ese no se va a quitar. Ese ya te aseguro yo que no se va a quitar. Aníbal, 250 corridas de toros no son moco de pavo.
Bueno, pues la verdad es que, a ver, cuando uno... yo quería ser torero, ni lo soñaba. Una vez que estás dentro, pues ¿qué quieres? ¿Quieres ser figura del toreo? Figura del toreo, pues ya lo pone bien claro en el cartel de la Escuela Taurina de Madrid, ¿no? Que es donde más lo he visto. Es casi un milagro. Pero bueno, yo me siento muy orgulloso de lo que he hecho. He sido matador de toros, he podido vivir de ello. Y sí, 250 corridas de toros, la verdad es que dan para pasar mucho miedo y para aprender mucho. Y bueno, y es pues toda una vida dedicado, ¿no? Más los festivales, más las novilladas. Y bueno, nosotros los toreros todos entregamos eso, nuestra vida, nuestro tiempo, que es lo más valioso que hay. valen más que el dinero, y nuestra juventud, sobre todo, que eso ya no vuelve. Yo, entonces, muy contento.
Decías que no has llegado a ser una gran figura del toreo como matador de toros, pero de novillero fuiste un novillero que te cogiste la alternativa con, siendo líder del escalafón, has toreado prácticamente en todas las ciudades, en todas las plazas de toros de España, en plazas de primera, en plazas de segunda, y ¿con qué tarde te quedas? Son muchas, claro, pero ¿con qué tarde te quedarías tú más contento de decir, pues mira, mi mejor tarde ha sido esta, o de novillero o de matador, por lo bien que se dio, por el compromiso, porque aunque no hayan sido de triunfo numérico, pero de una dimensión muy grande, ¿con qué tarde te quedarías tú en positivo?
Hay varias. Mi puerta grande en Madrid con solo 16 años, pero bueno, si me quedo, tengo que quedar con una por el impacto que causó, fue con el 3 de mayo con una novilla de Peñajara en Madrid, la Feria de Colo de la Comunidad, con la plaza llena, la verdad, de no hay billetes, que pinchando dos veces, vamos, un pinchazo, media estocada y un descabello, le corté una oreja y me pidieron la segunda con muchísima fuerza en Madrid. Imagínate si lo llevo a matar a la primera, pues, oye, nadie sabe lo que hubiese pasado. Y esa novillada me dio 80 novillas picadas, que toré en Zaragoza tres tardes, donde salía hombro, toré en Barcelona donde corté orejas, en Córdoba, en Sevilla, que también corté orejas, en Barcelona también corté, en Bilbao también corté una oreja, o sea, me abrió las puertas de todo y sobre todo a poder llevar, a coger la alternativa, pues con, como decimos nosotros, taurinamente hablando, con velocidad.
Pues fíjate, ahora es impensable que cortando una oreja un novillero y un matador de toros, que se arregle su temporada y que esa temporada toré 80 corridas de toros.
No, totalmente.
En la grande
56 novillas picas ese año y 26 el año 98 hasta el mes de julio, 26. Que ahora mismo 26 termina a lo mejor el primero de toda la temporada y ya luego tomé la alternativa. En julio, realmente de novillero estuve muy poco. Tomé la alternativa con 18 años recién cumplido y estuve un año y medio de novillero y ya pues me hice matador de toros.
Luego de matador de toros, pues siempre llega pues el del pelo rizado, como digo yo, y tú es verdad que has matado corridas de todos los hierros, ¿no? Y de todos los encastes, pero te tuviste que curtir en corridas duras y quizás fue tu confirmación de alternativa que quizás fue precipitada o no era el momento.
Sí, totalmente. Ahí fue, coincidió con un cambio de apoderado que tuve muy pronto y, bueno, me echaron a los leones, como se suele decir, pues un niño, era un niño, aunque delante del toro pues eres un tío, con 19 años, con firma de alternativa, con una corrida de Juan Luis Fraile, que es para toreros muy, muy, muy expertos, donde sabes que ahí están las estadísticas, a ver cuántos toreros han salido por la puerta grande con una corrida de esas, o han cortado orejas. Es muy difícil, no porque la ganadería sea mala, sino porque es complicado, son ganaderías que son para lidiadores muy expertos, ¿no? Pues con esa confirmé la alternativa, con el bagaje que yo tenía y oye, lo que creo que me había ganado antes, pero así es la vida, ¿no? Son las circunstancias. Luego también en Ciudad Real, que para mí ha sido mi plaza, con permiso de mi pueblo, pero es verdad que Ciudad Real ha sido mi plaza por tantas cosas, por cómo me han acogido, por cómo me han demostrado en todos momentos. También me pegaron un cornalón muy gordo, un toro de Moura. Eso también a los toreros nos desestabiliza un poco hasta que coges otra vez el sitio. Y esa pues me la pegó un joven, ¿no? Esa corna me la pegó el año de alternativa con el maestro Juan Mora y Jesús Lindubrique.
De acuerdo,
son circunstancias que luego pues te pasan factura, ¿no?
Uh-huh. Pues, Aníbal, tú ahora que has llevado la carrera de algunos novilleros, ahora creo que no llevas a nadie, pero has ayudado a Manolo Vázquez y has ayudado a Cristian González, ¿qué importante es decirle las cosas a los chicos de verdad, no darle escoba y llevarlos bien? Lo que tú decías, me echaron a los leones. Es importante también
sí,
a la hora de dirigir.
Intentar, sí, cuidarlos por, precisamente por eso. Un torero es una persona, lo primero, pero es algo que es muy frágil, que tiene mucho sentimiento y muchas veces a las personas que están al lado se les olvida. Yo tanto con Manolo Vázquez como con Cristian González, pues son dos toreros, dos novilleros a los que he apoderado, pero más que eso, hay una amistad muy grande, ¿no?, con los dos, y sigo hablando con los dos, la verdad, a diario. Y yo les transmitía, no soy nadie para dar consejos, pero las cosas que yo había hecho mal, pues para que no les pase, ¿no? Las cosas, y luego, bueno, pues técnicamente lo que uno ha podido aprender, ¿no?, en estos años, ¿no? Pero sobre todo eso, las cosas que uno ha hecho mal, pues para que ellos no caigan, porque de una decisión en el toreo equivocada, pues puede ser el cargarte tu carrera o no.
Claro. Aníbal, tú, fíjate las vueltas que da la vida. Tú fuiste, el, si no me falla la memoria, el padrino de confirmación de alternativa de Emilio de Justo.
Sí, que además con otra corrida también de Juan Luis Fraile, pero bueno, ahí ya tenía yo más experiencia, fue en el 2008, y esa tarde fue una tarde durita la corrida, pero fue una tarde importante para mí porque salí bastante revalorizado de esa corrida. Al año siguiente me pusieron una concurso y Emilio, que estuvo muy bien con el último toro, lo que pasa es que le pegó una voltereta, creo que al final le pegó una cornadita y no pudo matarlo, tuve que matarlo yo por él, pero ya apuntaba mucho de novillero y de matador. Luego pasó ahí un bache, que me acuerdo que se tuvo que ir a Colombia, y ahora fíjate, el tío ahí con dos cojones se vino arriba y figura el toreo. Pues para sí. Mí es un orgullo muy grande, ¿no? Tener un ahijado que figura el toreo.
Es bonito. Luego, mañana en la gala de entrega de trofeos, pues lo recordaremos.
Sí, no, él me lo recuerda mucho, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo contacto con él, sí, nos escribimos de vez en cuando y me lo recuerda mucho, sí, sí. La verdad es que es un torero que ha llegado donde ha llegado y lo importante es que no se lo olvida de dónde viene.
Bueno, Aníbal, ya parece que te has recuperado un poco de esas cinco hernias discales que te han traído por el camino de la amargura, y esta temporada lo has demostrado que estabas prácticamente recuperado y estás puedes volver a hacer casi una vida normal, aunque de vez en cuando me imagino que eso dará lata porque hasta que no se opere o no sé, eso no, tiene difícil solución. Pero el año que viene, ¿qué va a pasar? ¿Vas a seguir toreando por lo menos festivales o...?
Pues si me sigo encontrando así, pues en mis festivales pues me gustaría matarlos. Y que viene una corrida especial que me hace mucha ilusión, pues a lo mejor la mato. Pero vamos, yo no voy a hacer competencia con nadie ni voy a quitar puestos a matadores, sino donde me llamen en algún sitio especial que de verdad les encaje y nos entendamos. Pues yo encantado de estar ahí porque a ver, yo soy torero hasta que me muera, ¿no? Bueno, pero torero. Yo digo que temporada no pienso hacer.
Eres torero y eres muchas más cosas, porque ya hace unos años ya empezaste en el mundo del apoderamiento, empezaste también en el mundo empresarial dando festejos,
bueno,
a taurinos.
Sabes, estar cerquita del toro, que a nosotros lo que nos gusta es estar ahí y es lo que hemos mamado y lo que conocemos, ¿no?
Y otra faceta que la gente no sé si la conoce es tu faceta de empresario musical que organizas conciertos y organizas espectáculos que no solamente son taurinos. Aníbal, este año también en la gala se homenajea, se le va a dar una mención a la empresa taurina de Guadiana, de la que formas parte junto con Luis Pérez, y sobre todo lo hemos hecho pensando en Andrés Prado.
Que... Sí, yo creo que el homenaje es para la empresa, pero es para él, que es el fundador, él es uno de mis maestros y de las personas que tuve al lado que se acercaron a mí de buena fe hasta el último momento, y eso es lo que más puedo valorar, vamos. De hecho, pues tengo muchísimo respeto.
Fue apoderado tuyo, hijos, también, además.
Sí, fue apoderado mío Andrés, y bueno, y en la época fuerte de Novillero junto con Eloy Lillo, Andrés era representante mío, o sea que estaba ahí en el equipo de apoderamiento, o sea que le conozco prácticamente desde que empecé y le tengo mucho y le tendré siempre que agradecer.
Y también se da otra mención a Antonio Alegre Clavireño, que también tiene una buena amistad. Y,
sí.
Y iba a el comentario iba a propósito de qué importantes son estos empresarios que dan festejos menores, porque ahora decimos, ha salido Marco Pérez, que es un revulsivo y es un niño prodigio, pero claro, para que salgan chavales de estos, tiene que haber empresarios que celebren espectáculos de este tipo, con becerradas, con novilladas sin caballos, y que tanto Andrés como Antonio han sido dos personas claves en este tipo de espectáculos.
Sí, este comentario que hice lo aprovecho porque viene al pelo y un poquito pues para los ayuntamientos y también para las peñas taurinas que tanto defienden la fiesta de los toros, y luego en sus pueblos lo único que quieren tener es una corrida de toros con los tres toreros más conocidos del mundo. Y entonces hay pueblos que si han sido de novillas sin caballos toda la vida tienen que seguir con novillas sin caballos, no porque entren ahora 20 personas que se dicen aficionados y quieren que lleven a su pueblo a tres toreros, le da igual que vaya una empresa pirata, que luego no pague ni seguridad social, que no pague IVA, que no pague nada de nada, pero tienen allí ellos tres toreros, tres matadores de toros. Pues no, eso es cargarnos el toreo. El pueblo que es de novillas sin caballos tiene que darse novillas sin picadores. O festival sin picadores, con dos matadores de toros que los vean y dar la oportunidad a un novillero, porque si no, ¿quién va a salir? Siempre van a estar los mismos. Y esto es un ciclo, los toreros tienen que ir pasando. Vamos, uno de los mejores empresarios que hay y apoderados demostrado son los hermanos Lozano, a los cuales tengo muchísimo respeto, y siempre he escuchado decirles que las figuras del toreo pues duraban 8 o 9 años, y es que ahora mismo una figura del toreo es verdad que dura 20 años. Pues algo pasará, sí, que están muy en forma, pero que siempre son, casi siempre son lo mismo. Entonces, si no hacemos novillas sin picadores, no hacemos certámenes sin caballos, pues no, esto no salen nuevos valores, pues con Marcos Pérez, con muchos chavales que ahora tenemos en nuestra provincia, ¿dónde torean? Si en todos sitios quieren una corrida de toros, eso es imposible. Además de inviable, ¿eh?
Claro, además de inviable. Y luego pasan los disparates que pasan, como por ejemplo la plaza de toros de Miguel Turra, que ahora se encuentra con un veto y con una deuda de 20,000 euros.
Pues sí, por ejemplo, porque y ahora pues el Ayuntamiento Nuevo no tiene culpa, han querido dar toro y no han podido. ¿Por qué? Pues porque el anterior que había pues pasó lo que pasó. Entonces hay que ser muy consecuentes y saber que si en un pueblo hay que empezar dando una novilla sin caballos, que da una novilla sin caballos, que se puede luego dar una novilla picada, pero que vaya creciendo poco a poco, pero no porque el vecino, el pueblo de al lado, ha dado una corrida de toros ahí de mala manera, nosotros otra corrida de toros, que tenemos que ser más. Pues no, pues mira, yo llevo dando Malagón muchísimos años, se da un festival y puede ser unos festivales, modestia aparte, y no porque lo diga yo, de más interés de la provincia, porque siempre van puestos los conocidos, siempre se le da la oportunidad a un chaval joven, un novillero. Este año ido Juan Robles de Fernán Caballero, que acaba de empezar y ya tiene su pueblo revolucionado, y eso son cosas buenas para la fiesta, lleva un montón de gente.
Uh-huh. Claro, no cabe duda que cada pueblo tiene su fórmula y no hay que volverse locos, porque fíjate, yo lo decía, lo he dicho en numerosas ocasiones, que ahora que nosotros estamos en la capital después de 4 años sin toros, no podemos pasar de 0 a 100. Mucha gente dice, pues ahora hay que hacer beneficencia, hay que hacer Semana Santa, hay que hacer 4 corridas de la feria. Bueno, cuidado, que venimos de 4 años sin toros y que ahora hay que cuidar la plaza, dar 3 festejos en feria y un festejo de inauguración de máxima categoría y empezar a levantar esto poco a poco, porque venimos de cero. O sea,
plaza acaba o va a acabar cuando empiece de renacer, y entonces pues es como, no lo vamos a comparar como un bebé, lógicamente, porque una plaza con muchos años, con mucha historia, pero hay que cuidarlo mucho y dar espectáculo, oye, de mucha calidad, de interés, y que poco a poco vaya pidiendo más. Pero claro, el primer año no se puede tirar la casa por la ventana, pero ni en esta ni en ninguna plaza, ¿no?
Sería bonito volver a la plaza de Ciudad Real, ¿verdad, Aníbal?
Bueno, pues si te digo la verdad, que he pasado tardes tan bonitas en Ciudad Real que yo sí te puedo decir que el año que viene de luces no me veo allí. De luces no me veo yo. Ahora, que se diese toda la temporada bien, como la den, y a final de temporada hiciese un festival, algo especial, como alguna vez se hizo con Terror de la Tierra, que son pensamientos míos. Pues claro que sí, me encantaría, pero de luces no, porque creo que hay otros compañeros de la provincia de Ciudad Real pues que necesitan esa oportunidad de cruzar ese ruedo, y yo gracias a Dios lo he cruzado ya, pues mira, 21 tardes y con muchísimos triunfos, gracias a Dios, y también cornadas fuertes, y creo que de luces hasta el día de hoy ya, la historia ya está hecha, ¿no?
Pues eso te honra, porque fíjate, en este momento de que todos quieren... Evidentemente quieren torear todos en la capital, pero que todos estarían dispuestos, muchos de ellos, a pisotear a que sea por torear él, pues a ti te honra decir, pues mira.
No, pero lo mismo que digo, que es verdad que yo soy el último que más he toreado, que también tenemos ahí al maestro Víctor Puerto, que lleva muchísimos años sin torear, y también a lo mejor se merecía pues estar en la plaza de la que ha dado tanto.
Y poder despedirse, o sea, también.
Claro, y poder despedirse de Ciudad Real, pues como lo hice yo y como lo hemos hecho todos, ¿no? Porque creo que tiene su historia, pues es más grande que la de muchos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí, yo por eso digo que de luces yo no me veo ya.
Y luego hay toreros pues en la provincia que no han pisado la plaza ni para un festival, como es el caso de Antonio Linares, por ejemplo, que ni para un festival. O sea, que han toreado, Carlos Aranda ha toreado, Emilio Huertas ha toreado.
Sí, Carlos, para un festival tampoco se ha
tampoco ha, pero la ha pisado, pero que también tendría su aliciente con la presentación de Carlos Aranda en la capital, por supuesto.
Por supuesto. Sí, hay muchos toreros.
Y Fernando Tendero, el último triunfo que tuvo con los Victorinos, y ya pues no se ha vuelto a anunciar, porque también trajo, o sea, no ha habido toros en la capital. El caso es que eso te honra. Me parece un detalle bonito. Aníbal, hace unos meses vimos en prensa, bueno, yo también he de decir que yo estaba invitado a la reunión, pero que decliné la invitación, porque presentasteis a la Diputación Provincial un proyecto de crear una escuela taurina en la Plaza de Toros, en Ciudad Real, capital. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo van esas ideas?
Bueno, pues la verdad es que como, a ver, acaban de tomar posesión, ¿no? Como quien dice, lo están estudiando y esperemos que pronto nos van a decir algo, ¿no? Por parte de la Diputación de nuestro presidente, la verdad es que lo acepto pues con mucho interés y vamos, no me cabe duda que eso se va a poner en marcha si Dios quiere, ¿no? Hace falta un poquito de suerte y yo creo que sería bueno que hubiese una escuela taurina en la capital, ¿no? En Ciudad Real. Esto no quiere decir que las demás escuelas taurinas que hay no sirvan ni nada de eso, ¿no? Hay diferentes equipos, ¿no? Está el Manchego, está la escuela de fútbol, está el Patronato, un montón de... Pues igual, pero que hay una escuela taurina igual que el de Albacete, igual que de Ciudad Real, te tiene que haber una, ¿no? Para que los chicos pues puedan torear en Ciudad Real. Cuando funcione Ciudad Real, pues venga el de Valencia y el de Ciudad Real vaya a Valencia, puede ir a Castellón y venga aquí el de Castellón, y etcétera, como se hace en todas las escuelas. Uh-huh. Y bueno, a mí pues me gustaría que hubiese una escuela en la capital, en la cual pues bueno, pues me comprometí también a estar en ella, ¿no? Para aportar pues mi grano de arena y lo que haga falta.
Bueno, pues ya iremos hablando en un futuro, porque aunque la actividad taurina ahora pare en estos meses de invierno, pues la información la seguiremos contando, ya no en los programas de radio, porque tenemos que hacer un descanso en COPE Ciudad Real ya hasta marzo. Haremos la semana que viene haremos un último programa con los audios de la gala taurina, pero mantendremos informados a los oyentes. Bueno, Aníbal, pues por mi parte poco tengo que decir, que es un orgullo ser tu amigo, es un orgullo poder charlar contigo de toros, y será un orgullo poder hacerte mañana ese homenaje, yo creo que merecido por tu 25 aniversario como matador de toros en Ciudad Real, que aunque la gala es en Carrión de Calatrava, pero el homenaje es de Ciudad Real y de toda la provincia, a un torero honrado, a un torero humilde, a un torero que lo ha dado todo y a un torero que ha llevado el nombre de Ciudad Real y de Alcázar de San Juan por España, por América y por Francia y por Europa con mucha dignidad.
Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. De verdad, enhorabuena a Cargando la Suerte, porque sé el esfuerzo que hacéis, que no estáis solos en los sitios de campanilla, sino también en los sitios donde hay barro y mucho polvo. Y eso es importante, ¿no? Estar en las corridas de toros y estar en las novillas sin caballos. Y allí donde hay un toro, ¿no? O un novillo, o un becerro, o un chaval que quiere ser torero.
Pues nos vemos mañana viernes a las 8:30 en el Hotel Restaurante Casa Pepe de Ciudad Real. Muchas gracias, Aníbal. Dejamos a los oyentes con una pausa y volvemos enseguida.
Gracias.
De frente.
El actual equipo de gobierno en funciones el pasado lunes aprobó la ampliación de...
Por derecho.
O sea, una cosa como es la Copa Chanel con la que...
De verdad.
Con un festejo taurino como debería de ser o con...
Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas. Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Cuartos Trofeos Taurinos Virgen del Prado, cena de gala y entrega de galardones. Temporada taurina 2023 de la provincia de Ciudad Real. Viernes 3 de noviembre a las 20:30 horas en los salones del Hotel Restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Presentación de la revista anuario Cargando la Suerte. Cuartos Trofeos Taurinos Virgen del Prado. Reservas en el 926-814-079. Colabora COPE Ciudad Real.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la noticia que ya dimos alguna pincelada la semana pasada es que Morante inicia las conversaciones de cara al 2024 con Valencia y Madrid en el horizonte, después de haberse reunido con la empresa de Sevilla.
Morante de la Puebla despeja dudas y empieza a planificar la temporada 2024. Lo ha hecho reuniéndose con los empresarios Rafael García Garrido y Víctor Zavala de la Serna, junto a Pedro Márquez, apoderado del torero cigarrero. La reunión tuvo lugar en la Puebla del Río, concretamente en el despacho del propio Morante, que en su día fue propiedad de Joselito el Gallo. Las conversaciones fueron para cuadrar las comparecencias del torero sevillano en las plazas de Valencia y Madrid durante la temporada 2024.
Bueno, también se ha publicado en el portal Mundo Toro, según avanza Mundo Toro, que Enrique Ponce ya está buscando toros en el campo para 2024.
Los rumores de todo un año van tomando formas para 2024. La temporada que sería del regreso de Enrique Ponce a los ruedos tras su despedida de manera repentina en junio de 2021. Enrique Ponce ya ha mandado a su equipo al campo para peinar ganaderías y ver toros para 2024. El regreso ya no es un rumor. Ponce volvería a los ruedos, pero sin ser para un año en una temporada de despedida, algo que se contempla para un año posterior. Del equipo de Ponce pocas noticias han trascendido. Alejado de los cambios de apoderamientos por el momento, todo apunta a que mantendrá el ritmo de continuidad de su carrera y será Juan Ruiz Palomares hijo quien gestione su regreso. Ahora solo quedaría trazar un plan de temporada y marcar el inicio.
Bueno, pues como decimos, esa noticia la ha avanzado el portal taurino Mundo Toro. Y otra ruptura, rompen Fernando Robleño y Nacho de la Serna.
El matador de toros Fernando Robleño y su apoderado José Ignacio de la Serna han finalizado la relación profesional que comenzaron la pasada temporada. Ambas partes han mantenido una reunión y de manera cordial y de mutuo acuerdo han decidido dar por terminada esta unión.
Nuevo cambio en la cuadrilla de Morante de la Puebla.
Francisco Javier Morales Carrasco Frutti dejará de estar a las órdenes del diestro Morante de la Puebla después de una década a su servicio como ayuda de mozo de espadas. El torero sevillano decidió que quien fuera su ayuda durante las últimas temporadas deje de hacerlo a partir del próximo año. Frutti agradece al matador y su equipo la confianza depositada en él, quedando libre para la temporada 2024.
Bueno, Ginés Marín ya se ha confirmado que será apoderado por Carlos Zúñiga.
Tras concluir hace unos días la relación de apoderamiento que mantenía desde hacía dos temporadas con Curro Vázquez, Carlos Zúñiga, cabeza visible de la empresa Circuitos Taurinos, es la persona elegida por parte de Ginés Marín para que dirija su carrera a partir de ahora. Al citado acuerdo se ha llegado después de varias reuniones efectuadas entre ambas partes.
Bueno, pues siguen los cambios y ahora la novedad es que López Chávez, que se ha retirado de los ruedos este año, debuta como apoderado entrando en el equipo de José Garrido.
El matador de toros salmantino Domingo López Chávez debuta en el campo del apoderamiento haciéndose cargo de la carrera profesional de José Garrido junto a Luis Garzón. El acuerdo se ha formalizado entre ambos con el clásico apretón de manos entre dos amigos que se profesan mutua admiración. De este modo, López Chávez, que se retiró del toreo activo en una histórica tarde en La Glorieta el pasado mes de septiembre, continuará ligado al mundo del toro, llevando las riendas en los despachos del torero extremeño.
Y otra ruptura, Santiago Yauri deja de apoderar a Adrián de Torres.
Santiago Yauri deja de apoderar al matador de toros Adrián de Torres. De este modo, el taurino sevillano se ha desvinculado del equipo de apoderamiento del diestro linarense, que de ahora en adelante seguirá siendo apoderado por el taurino Pedro Rodríguez Tamayo, en una labor que realizará en solitario. Adrián de Torres agradece el trabajo realizado por Eyauri y el tiempo que han compartido juntos.
Ignacio Olmo se encuentra apoderado para retomar su carrera.
El joven matador toledano Ignacio Olmos, tras varios meses en el dique seco, emprende ahora una nueva etapa en su carrera con las fuerzas y las ilusiones recobradas y recuperado por completo del duro percance que sufrió el mismo día de su alternativa. Olmos se doctoró en la plaza manchega de Tomelloso el 9 de abril de 2022 de manos de su paisano Eugenio Mora, de Mora, y con Fernando Tendero como testigo, triunfando con el toro del doctorado y resultando corneado y contusionado de gravedad por su segundo, ambos de la divisa de toros de Lojailén. Para que le acompañe y dirija esta nueva fase su trayectoria, el diestro de Mora de Toledo ha llegado a un acuerdo de apoderamiento con el que fuera matador de toros y banderillero madrileño José Luis de los Reyes, con quien ya prepara a fondo la próxima temporada. La intención de Olmos es la de reeditar como matador los éxitos que alcanzó de novillero en las plazas de Madrid, Toledo, Arnedo, Arganda del Rey, Morazarzal o Villaseca de la Sagra, así como regresar a tierras mexicanas donde dejó muy buenas sensaciones durante los meses anteriores a su alternativa.
Bueno, Daniel Luque y Juan Bautista, lejos de los rumores que anunciaban una ruptura, ya están planificando la próxima temporada 2024.
Daniel Luque y Juan Bautista siguen. Todos los rumores más o menos intencionados y las noticias fake han quedado en especulaciones taurinas y pseudoperiodísticas. El sevillano y el francés ya están diseñando la temporada del torero que va a resultar decisiva para subir un peldaño más en su carrera después de una temporada de gran nivel pero emborronada por el percance que sufrió en el puerto de Santa María.
Bueno, pues sin duda Luque, que es un torero muy importante y que se ha consolidado como uno de los toreros más importantes en esta temporada, pues sigue con el francés Juan Bautista y será por mucho tiempo.
La UTE Casas Amador seguirá en Albacete hasta 2025.
La UTE Casas Amador seguirá gestionando la Plaza de Toros de Albacete hasta 2025. Así, el Ayuntamiento de la ciudad procederá a conceder la prórroga de explotación de la Plaza de Toros de Albacete a la empresa UTE Casas Amador por el plazo estipulado de 2 años. El contrato inicial se fijaba por 1 año más 2 prórrogas de 2 años cada una, siendo este martes pasado el último día que tenía el consistorio para decidir sobre la petición de la segunda prórroga. De esta forma, las próximas ferias de 2024 y 2025 también correrán a cargo de Casas y Amador.
Y la Peña Taurina Sánchez Mejía de Manzanares entregó el pasado sábado su trofeo al triunfador.
La Peña Taurina Ignacio Sánchez Mejías de Manzanares, que este año cumple 60 años de andadura, celebró en la noche del pasado sábado 28 de octubre una cena de gala en la que se hizo entrega de sus premios taurinos en la edición de 2023. En el acto, que contó con una tertulia taurina, tomaron parte el presidente de la Peña, Francisco Jiménez Navarro, el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, el empresario del coso manchego, Manuel Amador, además de la ganadera de Castillejo de Huebra, María José Majeroni, y el matador de toros, Juan Leal, ganador del trofeo al triunfador de la Feria de Manzanares. El acto, que contó con una nutrida asistencia de socios y simpatizantes de la entidad ciudadraleña, estuvo presentado por Manuel del Moral, director de Cargando la Suerte, y tuvo lugar en el muy taurino Hotel Saga de la localidad.
Bueno, pues una velada muy agradable la que pasamos el pasado sábado en Manzanares, en el Hotel Saga, y con los amigos de la Peña Sánchez Mejías. Y nos llega una noticia que la verdad es que no sabemos si hay un error o es que se lo toman todo con mucha calma, porque la noticia es que Victorino Martín y Tauro Moción han sido premiados en Ciudad Real por el Colegio de Veterinarios de Ciudad Real, pero es a la corrida del año 2022, no hablamos de la corrida de 2023. En cualquier caso, leemos la nota de prensa.
El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real ha dado a conocer el fallo del jurado con respecto al 16 trofeo a la mejor corrida de toros de la provincia correspondiente a la temporada 2022. Con la convocatoria de este galardón, el Colegio de Veterinarios pretende poner en valor tanto la presentación como el juego ofrecido por el conjunto de las reses receptoras de dicho premio. En este caso, el trofeo ha recaído en el encierro de la divisa de Victorino Martín, lidiado el 3 de septiembre de 2022 en la Plaza de Daimiel, regentada por Tauro Moción. La terna de matadores, integrada por Rafaelillo, Joselito Adame y Rubén Pinar, salió a hombros del coso en compañía del ganadero.
Como decimos, si es así, pues se lo toman con calma, porque ya ha terminado la temporada de 2023 y están hablando de los trofeos del 2023. Manuel Benítez del Cordobés, medalla de mérito de la ciudad de Córdoba.
El quinto califa de toreo fue distinguido con tal galardón por el Ayuntamiento de Córdoba. Manuel Benítez del Cordobés ha sido premiado con la medalla al mérito de la ciudad de Córdoba, distinción honorífica otorgada por el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad andaluza. En su intervención en el acto, celebrado en el Gran Teatro de Córdoba, Benítez recordó sus duros inicios en la profesión, mostrándose muy feliz y agradecido por la concesión de tal galardón.
Bueno, y terminamos una semana más recordando los premios, los trofeos Virgen del Prado que otorga Cargando la Suerte y que se entregarán el próximo viernes, mañana viernes, en una cena de gala en el Hotel Restaurante Casa Pepe de Ciudad Real. Los trofeos Virgen del Prado 2023 son los siguientes. Trofeo especial Virgen del Prado por su 25 aniversario de alternativa, Aníbal Ruiz.
Este galardón extraordinario viene a reconocer la trayectoria del matador de toros de Alcázar de San Juan, Aníbal Ruiz, por su 25 aniversario de alternativa, recibido en Ciudad Real el 3 de julio de 1998 de manos de Jesulín de Ubrique y Víctor Puerto como testigo, con toros de Samuel Flores.
Trofeo Virgen del Prado al triunfador de la temporada, Curro Díaz.
El matador de toros de Linares, Curro Díaz, ha actuado esta temporada 3 tardes en la provincia de Ciudad Real, matando un total de 5 toros, uno más por el percance de Cayetano, el 6 de agosto en Socuéllamos y el 2 de septiembre en Daimiel, y 2 novillos en el Festival de Membrilla el día 21 de agosto, cortando un total de 11 orejas. Sin duda, su actuación en la corrida de Victorino Martín en Daimiel, donde desorejó a sus toros, ha sido la más rotunda. No solo por ser el matador de toros que más trofeos ha cortado, sino por la gran dimensión que ha ofrecido en sus 3 tardes en la provincia, el jurado de los trofeos taurinos Virgen del Prado proclama como triunfador absoluto en la provincia de Ciudad Real a Curro Díaz.
Trofeo Virgen del Prado al toro más bravo de la temporada, presumido, de la ganadería de don Julio de la Puerta.
La bonita plaza de toros de Almadén fue el escenario donde Presumido, errado con el número 23 de la ganadería de Julio de la Puerta, fue lidiado en quinto lugar. Toro negro, contra pío y volumen, digno de cualquier plaza de segunda, se encontró con el sevillano Lama de Góngora, el cual consiguió el honor del indulto tras una faena llena de torería y sevillanía. A Presumido se le perdonó la vida y volvió a la finca sevillana de la familia de la Puerta.
Bueno, pues estarán aquí en la cena tanto Julio de la Puerta como Lama de Góngora, en la cena de gala de los trofeos Virgen del Prado, y por la mañana descubrirán también un azulejo, tanto don Julio de la Puerta como Lama de Góngora, en la plaza de toros de Almadén. Trofeo Virgen del Prado, la faena más artística de la temporada, Emilio de Justo.
En Almodóvar del Campo, el extremeño realizó dos faenas de ensueño, destacando la ejecutada en su segundo toro por cuajarlo de principio a fin, bordando el toreo de capote a la Verónica y realizando una faena de muleta que brindó al maestro Espartaco, llena de mando, poder y torería. Cortó dos orejas a petición popular. Faena, a juicio del jurado, merecedora de ser la más artística de la provincia de Ciudad Real esta temporada.
Y trofeo Virgen del Prado al mejor hombre de cuadrillas de la temporada, José Chacón.
A José Chacón, banderillero que toreó a las órdenes del Lama de Góngora, este trofeo se le concede por la extraordinaria actuación en la Plaza de Toros de Almadén el 30 de julio, lidiando de manera magistral a Presumido, del hierro de don Julio de la Puerta.
Y se conceden también cuatro menciones especiales. Mención especial Virgen del Prado a Antonio Linares.
En el año de su vuelta a los ruedos, después de un parón obligado por distintos motivos, el diestro de Tomelloso ha actuado en diferentes festejos en la provincia de Ciudad Real, dando una gran dimensión en todas las tardes. El manejo de los aceros han restado a Antonio Linares triunfos muy importantes, pero la temporada del Tomellosero es digna de premiarse con esta mención especial que esperemos le motive para continuar con la misma ilusión que hasta ahora.
Mención especial Virgen del Prado, Antonio Alegre Clavileño.
Por su trayectoria en el mundo del toro, especialmente por la promoción de festejos menores, apoyando a toreros nuevos y por su trabajo desinteresado al frente de la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra.
Y mención especial Virgen del Prado a Espectáculos Taurinos Guadiana.
Empresa Taurina Ciudad Realeña, por su trayectoria organizando festejos taurinos durante más de 30 años y en memoria de su fundador, el taurino Andrés Prado Cárdenas, que nos dejó en noviembre de 2021.
Y mención especial Virgen del Prado al Servicio de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.
Por su labor en la organización de todos los festejos taurinos que se celebran en la provincia de Ciudad Real y especialmente por el trato con la prensa taurina de la provincia.
Bueno, recordamos que la gala será mañana viernes, día 3 de noviembre, en los salones del Hotel Restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava, y todos a las 8:30, y todos los que estén interesados todavía están a tiempo de hacer su reserva en el 926-81-40-79. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa, muchas gracias a todos nuestros oyentes y, como siempre, les emplazamos a que sigan la actualidad en los perfiles de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestra página web, cope.es, cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.